Gracias al Señor, como siempre, por lo que se comparte, por lo que cada hermano percibe y recibe del Señor en la lectura de la palabra. Yo voy a adelantarme un poco y comentar sobre el libro de Esdras, que es la lectura siguiente. Ya he estado compartiendo del segundo libro de las Crónicas. El libro de Esdras se escribió hacia el 458 antes de Cristo, durante el reinado de Artajerjes, y en un papiro que se ha denominado Elefantine, que era el año 408 antes de la venida del Señor, ya se menciona Esdras y a Nehemías y habla del retorno de los que fueron deportados por causa de la persistente desobediencia al Señor, a pesar de que él envió tantos profetas y tan continuamente, ¿verdad? Y en Jeremías, en el 29:10, dice: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y en Isaías 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo eso. Bueno, en el año 539 antes del Señor, 70 años después de la primera deportación de Judá a Babilonia, cosas que hemos estado ya viendo en otras ocasiones, pero vemos los pasos para la restauración una vez cumplido el castigo por su pecado, por su desobediencia y por su rebeldía. En el segundo de Crónicas 6 y versículo 36 está hablando Salomón: Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieron a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Y en el capítulo 7, versículo 14, habla el Señor: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y habían pasado estos 70 años de castigo que el Señor les anunció. Y en el profeta Daniel, en el capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, «Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora, 161 años después de que fue profetizado, Ciro reconoce que ha recibido del Señor todos los reinos de la tierra y el mandamiento de edificarle casa en Jerusalén, pero no se reconoce de su pueblo. Así que en Esdras, en el capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, en el año 538, antes de la venida del Señor, en el capítulo 2 de Esdras, y versículo 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro y 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Ahora, primer paso, lo que quería que viéramos son los pasos para la restauración. Una vez que Dios manda un castigo y se cumple ese castigo, por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, y tal como Dios mismo había anunciado, el primer paso era arrepentimiento, como hemos leído, reconocimiento y confesión de los pecados por parte del pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El primer paso es el arrepentimiento. Vemos cómo el Señor movió a Daniel de una manera tan clara, tan sentida, a pedir perdón en nombre de todo el pueblo, en nombre de los gobernantes, en nombre de los reyes, de los sacerdotes y de él mismo, ¿verdad? Así que ese primer paso, el arrepentimiento, ya lo dio Daniel. Ahora, después de cumplido el castigo y vueltos de nuevo a la tierra, vemos el segundo paso, que es la vuelta a la cruz. Esdras capítulo 3, versículo 1, cuando llegó el mes séptimo y estaban los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Así que lo primero, el segundo paso, después del arrepentimiento de todo corazón, es la vuelta a la cruz, el altar, los sacrificios, donde el Señor murió por nosotros, ¿verdad? La cruz. Vemos después la colocación de los cimientos del templo, en el capítulo 3, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y el tercer paso es la vuelta a echar los cimientos del templo, del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios, para morar de Dios en el Espíritu con alabanza. El cuerpo de Cristo somos nosotros, el templo ahora somos nosotros, ¿verdad? Así que en Esdras 3, versículo 10, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Cuarto paso, la separación, la santificación, que es un claro aviso contra el ecumenismo, las acomodaciones tan proclamadas hoy. Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hay un texto que escribió Amy y también es tan descriptivo de esto precisamente. Dice, si uno, cuya ayuda necesito grandemente, resulta estar tan complacido para edificar en madera, heno, hojarasca, como en oro, plata, piedras preciosas, y yo titubeo en obedecer mi luz y hacer sin esa ayuda, porque tan pocos lo entenderían entonces, no sé nada del amor del Calvario. Así que la separación, la santificación, y aunque uno tenga que estar solo, pero no entrar en compromiso con aquellos que están en compromiso con el sistema, ¿verdad? Es lo que está diciendo a su manera Amy aquí. En Esdras 4 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sargón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. O sea, la santificación, ¿verdad? Cuando el Señor manda una cosa hay que seguirle. Aunque todos los que quieran llamarse a ayudar y hacer cosas para el Señor y colaborar y hacer que prospere la obra y todas estas cosas quieran ayudar, no, dijeron ellos, ¿verdad? Ahora, el camino de retorno al punto en que se apartaron de la plena obediencia a la palabra. En el segundo libro de las Crónicas, y en el capítulo 30, versículo 13, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. En el versículo 26, y hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. 175 años que no habían obedecido al Señor en la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, como el Señor había mandado. 175 años. Pero llegó el momento en que con Ezequías volvieron a la obediencia. En ese punto, ¿verdad? Segundo paso, con Josías, en el capítulo 35 del segundo libro de las Crónicas, versículo 17, y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada el año 18 del rey Josías. O sea, desde Samuel, 445 años sin celebrar la Pascua como, tal como Dios había mandado, pero volvieron a ese punto, ¿verdad? Tercer paso, con Esdras y Nehemías, y tenemos en Nehemías 8, versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Y salió, pues, el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y los tabernáculos en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Tomando el año 1398 como el tiempo en el que la conquista había terminado, el desvío había durado 953 años. Fijaos, primero con Ezequías, 175 años para volver a lo que Dios había mandado y no completo. Con Josías, 445 años para volver más exacto. Y con Esdras y Nehemías, 953 años para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es un tipo y es una señal del milenio, del tiempo del milenio, ¿verdad? Ahora, la liberación hasta la plena luz. Cualquiera que sea la primera causa de nuestro fallo, estoy leyendo la cita de Stoney, que varias veces la hemos compartido. En nuestro inicio, aunque haya sido superada en el tiempo, es seguro que nos buscará otra vez. Y si nosotros no somos efectivamente liberados de ella, en una forma más amarga y desesperada. Esto es necesario, porque si ese particular manantial de mi naturaleza florece aún, la disciplina divina con seguridad ha de ser dirigida a subyugarlo, porque si no es expulsado sumariamente, seguro que se traicionará a sí mismo una y otra vez, y por ello cuando vuelve a darse una exposición, porque no ha sido totalmente mortificado, siempre es encontrado con un castigo más severo. En Isaías 31:6 dice, «Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel». En Isaías 44:21, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Jeremías 4, si te volvieres a Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Ahora, el único hombre aprobado por Dios en quien está la vida y quien es personalmente el camino, la verdad y la vida, es el Hijo de Dios, es Jesús el Cristo, ya lo sabemos, ¿verdad? El hombre en Adán inició su derrotero de extravío, de quebranto, de desgracia, de autodestrucción y perdición al desobedecer a Dios y buscar actuar por su propia cuenta sin sujetarse en todo a la palabra de Dios. La palabra viva de Dios es Cristo. El hombre y cada uno de los hombres nos salimos de Cristo y perdimos así la vida. Cristo es el obediente, la vida verdadera, indestructible, eterna, plena, feliz es Cristo. Cristo es eterno y santo. Nada en el tiempo y el espacio puede cambiarlo ni hacerle cambiar. Toda transgresión es siempre y solo contra Él. Recordemos lo que dice en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y siempre, yo estaba meditando en esto también, pues que a veces recordamos cosas que hemos hecho y decimos, qué mal, antes de conocer al Señor, en nuestra vida pasada. Pero qué mal anduve, y cómo pequeño, y en aquel tiempo, en aquella ocasión, contra aquellas personas. Y el Señor te va corrigiendo, es cierto, pecaste, pero pecaste contra mí. Siempre es contra Dios. ¿Y cómo veo yo ese pecado en la cruz del Calvario? Esos pecados que yo hice le llevaron al Calvario. Es decir, yo le envié al Calvario. Ese es pecado que conmueve el corazón, ¿verdad? ¿Ves? No es solo que hice esto, o que engañé, o que mentí, o que defraudé, o que no fui fiel a los compromisos, lo que fuera. Es que envié a la cruz al Señor Jesús. Este es el pecado, ¿verdad? Y ahí está. Cuando nos damos cuenta de eso, el corazón se sobrecoge y solo puede admirarle, adorarle y desear que sea Él toda nuestra vida y romper con todo lo que ha sido nuestro, lo que hemos hecho. Pero como Él es tan maravilloso, sabemos que todo eso lo llevó Él personalmente en la cruz del Calvario. Y terminó. Terminó. Y Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Es algo que ha obrado Dios. Así que volver una y otra vez a nuestra vida pasada a ver lo mal que hemos actuado no es tampoco tan necesario, porque una vez nos vemos en la cruz con el Señor, se acabó. Todo ha sido limpiado, ha sido lavado por su sangre. Pero hay otras cosas, hay cosas que están y que se van manifestando y que han quedado en nosotros, aun si hemos nacido de nuevo, y que esas cosas se manifiestan cuando viene una ocasión. Cuando se manifiestan, es para que tomemos nota, para erradicarlas de nosotros. Son cosas que pasan desapercibidas hasta que llega una ocasión. Cuando llega la ocasión, uy, pero ¿cómo me he portado así? ¿Cómo me he manifestado así? ¿Pero cómo he hablado así? Bueno, porque estaba eso en ti y tú no eras consciente, no lo reconocías, estabas muy bien, pero tenías eso ahí. Entonces, cuando vienen esas cosas, el Señor envía reprensión o castigo. ¿Por qué? Porque nos ama. Quiere decir que no fuimos perdonados, por supuesto, completamente perdonados, pero este es otro asunto, que el Señor nos está conformando a Cristo, para que podamos abrirle el corazón, para que podamos vivir la gloria que es conocerle, la libertad y la felicidad que es estar en su presencia todo el tiempo, podamos tener esa intimidad con Él y recibir su amor y amar, porque no podemos amar si no es con su amor, ¿verdad? Así, como hemos compartido esta cita de Stoney, uno puede tener una conducta bonita y con sinceridad y aparecer a los ojos de los demás, qué bien, ¿no? Qué bien que anda, ¿no? Hasta que viene una cierta circunstancia y esa cierta circunstancia hace que salte de nosotros algo y ahí sale un fallo. ¿Pero qué ha pasado? Que estaba ese fallo en nosotros, que no había sido identificado por nosotros y por lo tanto no había sido echado fuera. Esta es una labor. Despojaos del viejo hombre que se corrompe progresivamente conforme a los deseos engañosos. Así que no tiene, en un sentido, no tiene que ver con la salvación, porque la obra del Señor Jesús y es completa y maravillosa y eterna, pero sí con el nivel de crecimiento en el conocimiento de Él, que es el nivel que me da también la libertad para poder ver a mis hermanos y ver a los que no son creyentes y verles desde el corazón de amor del Señor. Para eso estamos puestos. Entonces, si no estamos haciendo eso, podemos ser salvos, pero hay poco crecimiento. Si hay poco crecimiento, hay poco fruto, ¿verdad? Y estamos perdiendo parte importante de nuestra vida por la eternidad, aunque tengamos vida eterna, ¿no? Así, cuando vemos que salen raíces en nosotros, mejor es ponerlas delante del Señor. Y mejor es reconocerlo delante del Señor. Y mejor es aborrecer, repudiar, echar fuera todo ese paquete, ¿verdad? Y ponernos firmes en no dejar que vuelva otra vez a, como un abejorro, ¿verdad? A llamarnos la atención para generar en nosotros otra reacción, otra actitud que no es conforme a Cristo. Así que eso es un trabajo nuestro, irnos limpiando, ¿sí? Y sabiendo que si yo no me libero de esas cosas, volverán. Porque es así. Quiere decir que todavía, de alguna manera, les mantengo con autoridad sobre mí, aunque soy salvo, pero todavía les he dejado un lugar de autoridad en mi interior. Entonces, cuando llega la ocasión, sin que yo pueda evitarlo, emerge esa cosa y me sorprende. Bueno, ¿para qué? Para que yo la vea, la reconozca, me arrepienta, aborrezca eso mío y lo deseche por completo delante del Señor, sabiendo que una vez ya lo he identificado, no tiene más autoridad sobre mí. Una vez lo he identificado y lo he repudiado, lo he echado de mí, no puede más decirme que yo soy así, porque yo no. Yo moría todo lo que era en la cruz del Calvario. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y si no es conforme al carácter de Cristo, entonces no lo recibo. Vemos, ¿no? Así que, bueno, finalmente sabemos, pero como volveremos la semana que viene, tenemos Esdras y Nehemías y Esther, pues ya lo veremos, las cosas que no hemos visto. Pero pensemos en esto. Cuando uno se desvía en algo, tiene que volver al punto en que se desvió, de conocerlo delante de Dios. O delante de Dios o delante de personas que hayan sido dañadas con ese desvío de uno, ¿verdad? Y tiene que reconocerlo y repudiar y no dejar nunca más eso venir al corazón para poder ser lleno de Cristo. Mientras tanto, uno no es libre y volverá para mal de uno, ¿verdad? Porque Dios es amor y llevó todo eso el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así que para que también los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y está toda esa confesión tremenda en el libro de Esdras, en ese tiempo. También. Y vemos que al final sabemos que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, pues el final de todo lo tenemos en la cruz, ¿ya? Que es a dónde fue, ¿no? Es esta mi final, es la final de cada uno de nosotros, por lo menos el mío está claro, ¿verdad? Entonces, bueno, yo he estado diciéndole a Dios que se fuera de mi vida y que se fuera de la tierra, que se fuera del mundo, que se fuera de decirme lo que tenía que hacer. Esto es lo que he estado diciendo por muchos años. Y cuando se escapa alguna grieta que no ha sido juzgada, condenada, repudiada en uno, es esa misma actitud. Lo que yo digo es lo que es, lo que yo siento es lo que es, y no tengo necesidad de que nadie me diga nada. Para mal, porque el Señor nos ama. Y lo que quiere es bendecirnos Y quiere que ahí donde hay esas rigideces, esos atascos, fluya su amor, ¿verdad? Fluya su amor y llene el corazón por completo y nos haga libres. Y nos haga entender que Él vino para servir y para poner su vida por los perdidos, por nosotros, por lo que se había perdido. Y qué privilegio grande, grande, grande es poder servir, poner la vida. Y Él fue tenido en nada. Entonces, el privilegio muy grande es ser el siervo de todos, como dice el Señor en su palabra, y ser tenido en nada. Todo lo contrario de la tendencia del hombre natural, religioso y cristiano, y en ese hombre o en esa mujer que es tenido en nada y que considera un privilegio poner su vida y que le pisoteen, está Cristo. ¿Y dónde buscan a Cristo? Las fuerzas y las cosas y las declaraciones y los acontecimientos y las voces y los altavoces. Y ahí está Cristo, el más humilde de todos, el siervo de todos, con humildad de corazón. ¿Y con qué? Con humildad de corazón y apretando los dientes. No, teniéndolo como una bendición, como un privilegio, amando de verdad. Así que pensemos en todas estas cosas a las que la palabra nos conduce y todos esos pasos para arrepentimiento, de verdad, ir a la cruz, después pensar que hemos de edificar el templo de Dios, que somos nosotros, hemos de ser usados por el Señor para esa edificación, no para destrucción. Y cada cosa que nos ha hecho apartarnos de lo que la palabra, el Espíritu Santo había dicho en nuestros corazones de forma clara, volver a ese punto en que nos hemos apartado. En lugar de afirmarnos, reforzarnos, empecinarnos, volver. Si no llegamos a aborrecer todo lo que no es el Señor en cada acto nuestro, aborrecerlo y repudiarlo, echarlo fuera de nuestra experiencia, de nuestro sentir, de nuestras palabras, entonces no hay crecimiento. Entonces, oye, es un buen cristiano, pero tiene un genio. Y pues, claro, entonces no es el Señor, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque nos ama tanto y nos llama a la vida, no a descripciones y normas encartonadas de la vida, sino a la vida, que es el, para entrar en contacto con la vida. El corazón tiene que creerle. Tan maravilloso es Él. Gracias por lo maravilloso que es y gracias por la libertad que nos da y gracias por que le podemos cantar qué bien estoy contigo. Sea que llueva, sea que truene, sea que haga sol, sea que haga viento, y qué bien estoy contigo. Todo lo demás es accesorio y todo lo demás es la sustancia es Él. Si estoy con Él, todos los accidentes no tienen ningún peso, tienen que acoplarse a la sustancia. Si no estoy con Él, entonces todos los accidentes me zarandean y me preocupan y me quitan la paz, porque lo único que es mi paz es Él. Tan bonito y tan sencillo, ¿verdad? Como niños. Gloria a su nombre.